María Magdalena, prosecretaria de Políticas de Género del Partido Colorado.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer al Departamento de Letras del Ministerio por habernos invitado a participar en representación de, a través de la Prosecretaría de Políticas de Género, en representación del Partido Colorado, porque como bien lo mencionaban anteriormente, Luisa fue una gran defensora de la democracia y fundamentalmente ballista. Agradecerle muy especialmente la presencia de Alba Casina, que la semana pasada tuvimos el gusto de compartir una reunión con ella, que me acercó artículos del diario El Día, en el cual ella escribió durante el mes de junio de 1974, con la ayuda de Elena Luisi de Mautone, la historia de las hermanas Luisi. Y realmente fue un aporte muy importante, Alba, y te quiero agradecer tu presencia. Y también a la profesora Aurora Urbaina y a la licenciada Patricia Díaz Garbarino, que me dio una mano muy importante en la ponencia, por encontrarse en la ciudad de Colonia. A mí me pidieron hablar de Luisa desde el punto de vista político, y el nombre de la ponencia es Luisa Luisi, una vida marcada por el ballismo. En la historia sintética de la literatura uruguaya, obra inscrita en el marco de las celebraciones del centenario de la independencia, Mercedes Pino se aboca a la tarea de describir el hogar de los Luisi. Luisa Luisi nació en un ambiente de trabajo, pero en un ambiente de trabajo optimizado, y por lo tanto en rebeldía, y por lo menos en actitud de defensa. ¿Y defensa de quién y por qué? El extranjero no suele elaborar, por regla general, con grandes facilidades, y más aún en épocas pretéritas, como cuando los padres de la poetisa llegaron a Montevideo. Traían consigo, los esposos Luisi, un caudal de talento, de profundos conocimientos pedagógicos, filosóficos, sociológicos, y este caudal de cultura estaba orientado hacia una ideología de libertad y de ideas progresistas en el sentido moral, que no estaría naturalmente de acuerdo con los prejuicios y la religiosidad del ambiente. Me figuro yo que los esposos Luisi tendrían que luchar contra las costumbres, las ideas de fanatismo, de clericalismo, de militarismo, que les colocarían al paso franca barrera opositora. Como establece el profesor Hugo Achúa, y no sabía que él iba a estar aquí, el país nace con la ley, una ley escrita. El acto de habla y de escritura crea una realidad, pero no construye el imaginario. El imaginario no se decreta, es un proceso en permanente construcción. La sociedad uruguaya ha sido fundada y vuelta a fundar en todo el siglo XX. Los escritos fundacionales que intentaron inaugurar los letrados del primer tercio del siglo XIX construyen y constituyen los marcos ideológicos que forman parte de la comunidad de hoy. Como bien establece Achúa, en el imaginario social uruguayo, en ese imaginario está 1830 y se conjuga con José Valle Ordóñez, con Maracaná y con la dictadura de los 70. En gran medida las ideas liberales de los Luisi forman parte de la construcción de la identidad del Uruguay moderno. La quinta hija del matrimonio Luisi Yaniqui nació en Paysandú el 9 de diciembre del 83. La familia vivirá en la ciudad hasta el 88, años que la mayor de las hijas, Paulina, ingresa al Internado Nacional de Magisterio. Y la familia se traslada a Montevideo. Luisa también será maestra, recibiéndose en el año 1903. En 1912 redacta y presenta la Dirección General de Instrucción Primaria por encargo del Inspector Nacional el proyecto de reglamento para las escuelas de práctica, que luego será incluido en su libro Ideas sobre la Educación. Por otra parte, fue profesora de lectura y declamación en el Instituto María Estañero de Munar y profesora de idioma castellano en la Universidad de las Mujeres, institución fundada bajo el gobierno de José Valle Ordóñez, que colocaba a la educación secundaria al alcance de las mujeres. Y aquí cito a José Bárcio Ordóñez, refiriéndose a la importancia de la educación de las mujeres. Y él decía que el lejano objetivo de la igualdad de derechos cívicos entre hombres y mujeres no podría lograrse nunca sin la previa capacitación intelectual de las mujeres. La educación se concebía y se concibe como base de la democracia política. En 1916, Luisa y Paulina concurren como delegadas al primer Congreso Americano del Niño, celebrado en Buenos Aires, donde Luisa presenta un trabajo titulado Independencia Económica de la Mujer. En el citado trabajo, Mercedes Pinto establece: los esposos Luisa pusieron pues en acción el verdadero feminismo. Por lo tanto, no es de extrañarse que la base ideológica del trabajo de Luisa Luisi fuera la independencia económica de la mujer, base de su independencia de derecho. Para lograr los derechos civiles, las mujeres debían independizarse económicamente de sus maridos. Y cito a Luisa en ese mencionado trabajo: es precioso enseñar a la mujer que debe bastarse a sí misma, para lo cual ha de adquirir en la edad adolescente un instrumento de trabajo. Concluyendo con cuatro proposiciones que deberían ponerse en funcionamiento para garantizar el progreso, la dicha y el bienestar social. Que toda mujer tiene el deber para consigo misma, para con los hijos, que algún día pueda tener y para con la sociedad, de elegir una profesión, un oficio y de perfeccionarse en él hasta hacerse económicamente independiente. Que deberán establecerse escuelas profesionales para mujeres anexas a esas escuelas primarias superiores, que todas las carreras liberales deberán estar abiertas legalmente a la mujer al mismo título que al hombre, y que debe existir la misma libertad en la elección de carrera para la mujer que para el hombre. Pero Luisa no alude al concepto de igualdad, sino que recurre al término equivalente, proponiendo una división de tareas y profesiones de acuerdo al género, aludiendo al carácter y actitudes propias de cada sexo, género. Desarrolla una lista donde establece de forma estereotipada las tareas determinadas para cada uno y cada una. En definitiva, mantiene los estereotipos masculino y femenino sin aludir al concepto de igualdad, paradigma del feminismo uruguayo de las últimas décadas del siglo XX. Luisa escribirá varios trabajos pedagógicos en anuales de instrucción primaria e incluso tendrá a su cargo la sección pedagógica del diario La Razón. En estos escritos sobre educación señala las dificultades y las particularidades del sistema educativo. Habla de clases numerosas, de locales inadecuados, es una problemática muy actual, programas cuyo cumplimiento dificultaban la relación con el alumno más allá de lo curricular, y eso entorpecía la tarea del maestro como educador, sometiéndolo a ser un simple transmisor de conocimientos, no un generador de conciencia crítica. Un maestro incapaz de poder llegar a conocer a sus alumnos y a quien el sistema convertía en un juez que no sabe juzgar adecuadamente a cada niño de acuerdo a su realidad. Luisa proponía dedicar una hora diaria a no hacer nada, dejarlos en libertad de que se demuestren la sinceridad de sus naturalezas. Sin embargo, el más conocido de sus escritos pedagógicos es La justicia humana y la justicia natural, en la que se postula que la justicia de los hombres es semejante a la justicia de la naturaleza, es decir, inminentemente injusta. La poesía de Luisi se caracteriza por ser filosófica y conceptual, racionalista, especulativa e intelectualista, pero fundamentalmente didáctica, en la cual aborda los temas sociales y profesionales que hicieron a su experiencia de vida. Inmersa en la educación vareliana, transmite las ideas rectoras de la escuela de Varela, base del modelo vallista que construyó el Uruguay de principios del siglo XX. Estas ideas liberales disolventes fueron las mismas por las cuales destituyeron a su padre en Entre Ríos, en la provincia argentina, porque el gobierno argentino decía que eran ideas liberales disolventes. Esas ideas que luego, en el cual se basó el modelo vallista, nuestro Estado vallista, en el mismo tiempo histórico. El Estado vallista defendió la laicidad, siendo la escuela pública una herramienta de instrucción y educación, un lugar donde las mujeres comenzaban el proceso de emancipación, y Luisa Luisi fue una vehemente defensora de la educación popular. Las convicciones ideológicas de Luisi no fueron conformistas, sino que defendió abiertamente las ideas barelianas sobre la educación popular, denunció los avances del fascismo, los horrores de la guerra civil española, y supo oponerse sistemáticamente a la dictadura de Terra. Y en la charla que tuvimos con Alba, Alba mencionaba la importancia de visualizar en qué agrupación Luisa había militado dentro del Partido Colorado. En 1929, Julio Grauer crea su propia agrupación de vanguardia en el Partido Colorado. Fue denominada Principismo Vallista Avanzar, de fuerte tono socialdemócrata, que propone profundizar las reformas introducidas por José Valle y Ordóñez. Fue fundador del Semanario Avanzar, en donde Luisa también escribía, más conocido por la sociedad montevideana. Grauer fue miembro de la Junta Departamental de Montevideo, diputado por el Partido Colorado por dos periodos. Fue uno de los más radicales opositores a la dictadura de Terra. Y creemos importante que en el revisionismo histórico, además de visibilizar a Luisa Luisi, también se recuerda a personajes históricos del Partido Colorado, excluidos y olvidados, como Julio Grauer y quizás también como Baltasar Luna, entre otros. Luisa Luisi formó parte de dicho sector partidario y compartía la ideología que él expresaba en estas palabras. Vallista y marxista, don José Valle de Ordóñez, escribió Grauer, es el gestor de la primera revolución latinoamericana. Sin embargo, creía que el vallismo era un proyecto inconcluso y que para culminarlo había que asumir definiciones claramente sociales, socialistas. La socialización de los medios de producción y del cambio, escribía en Avanzar, es el postulado básico de nuestra prédica, porque no habrá justicia mientras no haya desposeído bajo la férula de los amos de la producción y del intercambio. Pensaba que había que avanzar hacia la supresión de toda propiedad individual como etapa final del proceso económico. Como pasos intermedios recomendaba nacionalizar la banca privada y la tierra, controlar el comercio exterior, nacionalizar todos los servicios públicos y los monopolios privados, ejercer el controlador de los cambios, subsidiar las huelgas y reducir la jornada laboral a 6 horas. Proseguir la obra de Valle sostenía es abolir el capitalismo. Y en un emotivo discurso en 1936 en la Convención Nacional del Partido Colorado, un discurso que impresionó hondamente a sus correligionarios, tanto que fue impreso para ser distribuido como folleto. Al conmemorarse el tercer aniversario del asesinato de Grauer, Luisa situó al verdadero vallismo en la izquierda del espectro político, precisando que en la izquierda había alternativas al comunismo, aunque cita a Lenin y no se priva de utilizar terminología marxista. Alude a la agrupación Avanzar como la vanguardia del vallismo y finaliza su discurso con una breve declaración de principios, los mismos que él había mencionado haciendo referencia a la reforma de Valle. La distribución de la justicia social, la democracia justa y firme, la mejor protección efectiva de la infancia, la socialización de los medios de producción, el reparto de la tierra y la terminación de los odiosos privilegios que dividen a la humanidad en dos clases antagónicas y enemigas, explotadores y explotados, será una de sus últimas apariciones públicas. A 70 años de su muerte, el legado de Luisa Luisi es invalorable, por su vigencia y por la universalización de sus convicciones, entendiendo que la educación es la herramienta insustituible que garantiza el progreso y el bienestar social de toda sociedad democrática. La filosofía vallista se apoderó y se adueñó del visor que fue Luisa Luisi, marcando su poesía, su trabajo como maestra y docente, universitaria, su militancia política, sus escritos didácticos, su lucha por la independencia económica de las mujeres como reivindicación de la equidad de género. Las muchas Luisas que se encuentran al mismo tiempo se evitan. Luisa, al igual que el vallismo, le pertenece a todos los uruguayos. Una mujer que supo trascender las tiendas políticas y sectores sociales, exponiendo los valores de la escuela pública y popular, la escuela de Varela. Luisa Luisi tuvo una vida marcada por el vallismo que llevó consigo hasta sus últimos días, en defensa de la democracia y de la libertad.
Gracias. Colorado. Invitamos a Leticia Benedet, responsable del Departamento de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de las Mujeres, que por motivos de maternidad tiene que quizá retirarse con anterioridad.
Muchas gracias por la consideración. Bueno, primero que nada decirles que no los veo mucho y me las veo mucho porque me toco acá, pero bueno. Contarles que para mí es un gusto poder estar acá, que me pareció realmente muy, muy linda y muy grata la invitación que se le hiciera al Instituto Nacional de las Mujeres, especialmente a la directora Beatriz Ramírez, que bueno, manda un saludo especial, pero que tuvo que acompañar a la ministra de Desarrollo Social, a Salt, o sea que me delegó esta tarea. Y bueno, conversamos con ella realmente la importancia de este tipo de iniciativas por parte del Estado uruguayo, en el marco de las políticas públicas, de reconocimiento, bueno, a mujeres que, como decían en la mesa de apertura, han tenido un destaque muy importante, han sido pensadoras de vanguardia en su época y, bueno, y también invisibilizadas en la historia, ¿no? Entonces, realmente celebramos esta iniciativa que nos parece muy valiosa. Por otro lado, contarles que a nivel personal, mi acercamiento a la Luisi fue a través de Paulina Luisi, por mi formación política especialmente, fue hace muchos años tuve la posibilidad de, bueno, de leer sus escritos, de interiorizarme por sus ideas, y bueno, y a partir de la lectura de Paulina también, conocer al resto de la familia también, ¿no? Mujeres políticas, sin duda, las hermanas Luisi. Entonces, bueno, como con desde ese lugar también tenía curiosidad de acercarme a Luisa Luisi, ¿no? Y en ese sentido, plantear que, sin lugar a duda, y como se ha dicho anteriormente, fue una mujer revolucionaria para su época, sus ideas, rupturista sin duda, exponente de, como uruguaya, de las ideas que a nivel internacional también estaba planteando el movimiento feminista. Como la gran mayoría de ustedes deben saber, el movimiento feminista es un movimiento internacionalista. Esto quiere decir que sus reivindicaciones no se dan solamente en un país, sino que recorren el mundo, y sin duda Luisa Luisi era parte de ese movimiento que, en una sociedad conservadora y donde esas ideas eran de vanguardia, ella estaba junto a sus hermanas levantando banderas internacionales, ¿no? Y en ese sentido, sin lugar a dudas, podríamos ubicarla en las ideas del feminismo moderno, ¿no? Que están inspiradas en las reivindicaciones que surgieron a partir de la Revolución Francesa y fundamentalmente las ideas de universalización, ¿no? Y en este caso, Luisa Luisi planteaba fuertemente el tema de la universalización en la educación, ¿no? La igualdad, de alguna manera, si bien ella no acuñaba ese término, pero lo que estaba transmitiendo era la igualdad de oportunidades y derechos de mujeres con relación a los hombres, de acceder a la educación como herramienta también que les permite salir de la pobreza, independizarse económicamente, bueno, y poder desarrollar una vida plena que hasta entonces las mujeres no podían lograrlo, ¿no? Sin duda, fue revolucionario en esa época plantear que pudieran ingresar las mujeres en la educación primaria y las mujeres en la universidad, era un cambio sustantivo y era una cuestión de derechos, ¿no? También como plantean algunas estudiosas de la vida de las Luis y de Luisa en particular, esta reivindicación de ella feminismo contemporáneo he llamado en el ámbito académico los estudios de género en el campo de la educación, ¿no? Yo creo que también es precursora en ese sentido, ¿no? En lo que hoy hay en las diversas universidades del mundo y de Latinoamérica, toda una línea clara de desarrollo de lo que es los estudios de género en el campo de la educación y cómo remover estereotipos de género, cómo incorporar la perspectiva de género en la currícula explícita y en la currícula oculta, que también los estudios de género han investigado mucho al respecto. Entonces yo creo que realmente esa otra parte, esa otra faceta también es de vanguardia en el caso de Luisa Luisi, ¿no? Y también lo que en la actualidad en términos de política pública implica la incorporación de la perspectiva de género en la educación, ¿no? Y eso, bueno, en este caso me parecía que también compartir con ustedes desde el lugar que tiene el Instituto como organismo rector de las políticas de género, y qué mejor forma también de homenajear a Luisa que contarles que desde el propio instituto y con la construcción, como algunos de ustedes sabrán, del primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, una de las líneas estratégicas ha sido justamente incorporar esta perspectiva de género en la educación, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, también, como decía Irene Rodríguez, si Luisa pudiera estar acá, también se alegraría de cómo hoy el Estado uruguayo está incorporando en sus políticas públicas esta perspectiva que ella inició a principios del siglo XX, ¿no? Y para terminar, porque faltan dos personas más, quería ser como concreta, perdón, tres personas más, contarles que desde este homenaje a Luisa Luisi también, y en el marco de este Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, hemos estado trabajando con la educación, con la NEPCO-ICEM, una serie de herramientas didácticas que yo traje acá para mostrarles. Guía didáctica Vivir sin Violencia está buenísimo, que es desde una perspectiva de género y de derechos, dirigida a niños y niñas en la etapa de edad escolar. Hemos elaborado también Primeros Pasos, inclusión del enfoque de género en la educación inicial, que también Paulina Luisi, una de sus preocupaciones era la educación inicial de los niños y las niñas en esa época, los contenidos, y bueno, por primera vez el Estado uruguayo está incorporando esas herramientas educativas para dirigir a maestros, profesores y a niños y niñas de las escuelas públicas de todo el país, ¿no? Incluso lo traje acá, pero tradujimos algunas de estas herramientas en lenguaje braille también, ¿no? Para que fuera realmente un material inclusivo, y hicimos también un videojuego de esta perspectiva que fue incorporado a las laptops, a las XO, y que están colgadas de internet, de acceso a los niños y niñas. Y bueno, que realmente me parecía como una información importante a colectivizar con ustedes en el marco de este homenaje a Paulina Luisi, y que bueno, que pretendemos por supuesto profundizar y mejorar con el aporte, en este caso como son las primeras herramientas, queremos también mejorarlas en función de los aportes de los niños y las niñas, que son los protagonistas y destinatarios de este material, ¿no? Muchas gracias.
Invitamos a hacer uso de la palabra a Berta Sansevieri,
diputada de la bancada bicameral femenina.
Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todas y a todos. La bancada bicameral femenina agradece la invitación a este homenaje, que tiene una característica que me parece maravilloso, su carácter internacional, porque acá se conjuga el Ministerio de Educación y Cultura y también agencias que participan en este homenaje. Nosotros rendimos tributo a tan insigne intelectual comprometida con su época, y lo hacemos desde un espacio político, la bancada bicameral femenina, representativo de todas las sensibilidades femeninas que integran el Parlamento Nacional. Esta bancada, que en estos intensos años se ha fijado objetivos trascendentes que tienen sus puntos cruciales en la concreción de leyes antidiscriminatorias y también el control del cumplimiento de políticas públicas con claro contenido de género. En este tributo a Luisa Luisi estamos reviviendo el Uruguay de hace 100 años. Luisa forma parte de una familia modelada por las ideas libertarias y el compromiso social. Familia que enriquecerá con su aporte multifacético, como ya hemos podido percibirlo en varias intervenciones, la construcción de una sociedad que con complejidades y contradicciones va gestando el modelo de desarrollo y bienestar, el que será posteriormente conocido como el Uruguay de Estado de Bienestar. Hay un número significativo de leyes que estarán pautando este proceso. Mencionemos algunas de ellas, que un número incalculable a nivel de lo social y lo político irán configurando este Uruguay moderno: la creación de la sección femenina de la enseñanza secundaria y universitaria, la jornada de trabajo de 8 horas, la ley de accidentes de trabajo, la enseñanza gratuita a nivel de secundaria y la universidad, empieza ya todo el proyecto de asistencia social, la pensión a la vejez, la ley Cerrato. En este contexto hay interesantes reflexiones de Luisa sobre la importancia de la educación. Ella dice: es a la escuela quien pedimos el advenimiento de esa humanidad futura, y en ella colocamos nuestras más caras esperanzas, convencida de que su acción moralizadora será lo único que puede penetrar en las capas hondas de la sociedad. O preguntarse: ¿es acaso una utopía pretender que la escuela primaria cambie la faz de la humanidad y que nos dé el remedio a los males de las actuales democracias? No olvidando que estábamos en pleno proceso de la Primera Guerra, la terrible guerra mundial que asolará a las sociedades del primer mundo. Luisa se enfrentará a opiniones controversiales sobre el rol de la escuela y reafirmaba en debates que se fueron dando: los que combaten la obra niveladora e igualitaria de la escuela, temiendo que ella, como rama de la colectividad, contribuya a la disolución de la familia, al descargarla de su más noble y elevada misión, sustituyendo su influencia concreta y personal, la influencia oficial, descarnada y seca, como todo organismo gubernativo, ven en la escuela, más que la obra de educación, un factor de aniquilamiento de la familia, gravemente amenazada por las nuevas leyes que hacen posible su disolución absoluta. El peligro existiría, y seguramente grave, dice Luisa, si la escuela fuese por casualidad el único factor educativo de la sociedad, si las leyes impusieran como obligación ineludible el envío de todos los niños a la escuela pública. Junto a la acción de la escuela paralela, encontrada, divergente, la acción del hogar debe subsistir como debe subsistir la múltiple y variada acción de la enseñanza, que mantiene la diversidad de tendencias y la diversidad de aspiraciones, marcando 1000 rumbos diversos a la actividad insaciable de los hombres. Y con respecto a la independencia económica de la mujer, yo también traigo una parte de la ponencia que ella desarrolla en Buenos Aires, de lo que decía nuestra viceministra María Simón. De todas las pretendidas reivindicaciones de la mujer, una se impone con caracteres de justicia tan claros, tan terminantes, que no ha podido ser combatida con argumentos decisivos: es el derecho al trabajo. Y continuaba con proposiciones muy claras, que las expresó en esa reunión de trabajo en Buenos Aires. Toda mujer está en el deber para consigo mismo, para con los hijos que un día pueda tener y para con la sociedad, de elegir una profesión u oficio en su edad adolescente y de perfeccionarse en él hasta ser hacerse económicamente independiente. Deberá establecerse una escuela profesional para mujeres, anexa a cada escuela primaria superior. Todas las carreras liberales deberán ser abiertas legalmente a la mujer, al mismo título que al hombre. Debe existir la misma libertad en la elección de carrera para la mujer que para el hombre. Mientras en Uruguay se aprobaba un importante número de leyes de contenido social y político, los atrasos en la consagración de los derechos de la mujer quedaron estampados en la Constitución de 17. Esta Constitución consagra el voto universal a los ciudadanos, pero en su artículo 10 decía: el reconocimiento del derecho de la mujer al voto activo y pasivo en materia nacional o municipal solo podrá ser hecho por mayoría de 2/3 del total de miembros de cada Cámara. Y recordemos a su vez que el artículo 7 establece que los ciudadanos son ciudadanos naturales, todos los hombres nacidos en el territorio. Para finalizar, remontarnos a principios del siglo XX es un ejercicio de reconstrucción histórica. Recorrer con Luisa, quien junto a otras emblemáticas mujeres lucharon por la paz, la igualdad, los derechos de las mujeres, es recuperar historias invisibilizadas, es recuperar la memoria de eventos que hoy forman parte de nuestro legado. La enseñanza es bien clara. Los procesos no son lineales y lo que importa es mantener en alto la historia de la lucha por los derechos de las mujeres y asegurar la permanencia de una agenda de género que en cada época tiene sus puntos identitarios que debemos reafirmar. Muchas gracias.
Invitamos a Graciela Saprisa, historiadora, docente en la UDELAR, a hacer uso de la palabra.
Yo usaré.
¿Está? No. Bueno, buenas tardes, noches, a todos los que nos vemos. Ustedes nos ven a nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que muchas de las cosas que mis compañeras, mis colegas de la mesa han hablado, ya nos presentan o nos centran en el trabajo, en la presencia, en la participación política de una de las milicias. Yo tengo que confesar que mi dedicación a las milicias ha sido vía Paulina Luisi. Es decir, que no tengo mucho contacto con Luisa Luisi, por lo tanto estoy aprendiendo acá. Pero pensaba, y ahí voy a centrarlo un poco en lo que considero que puede ser un aporte a esta mesa que ha ahondado en muchos aspectos de la poeta, pensando en cómo presentar una pequeña introducción, una pequeña mini biografía de los Luisi, qué título le pondrían. Entonces pienso que, siguiendo a los historiadores Hobbaum, Michel Perrot y Duby, que han hablado justamente que el siglo XX fue el siglo de las mujeres, el siglo en que las mujeres aparecen como sujetos activos, como personas con pensamiento y acción, que viven la vida a través de la participación política. En ese sentido de la participación política, que, por ejemplo, otra mujer destacada del siglo XX, pero no del Uruguay, Ana Arendt, una filósofa, definía como el estar en el mundo y construir el mundo común, ¿no? El mundo común, aquel en que las generaciones trasvasan sus experiencias y que viven sus experiencias en el mundo público. Y por eso me parece que las Luisi como tal tienen un destaque particular, porque tienen esa impronta de la participación social, colectiva, activa en la transformación del país. Es cierto que ellas encabalgan en un proyecto de país que larga, digamos así, tiene su meta de comienzo con la presidencia de José Basilio Ordóñez, incuestionablemente. Estas mujeres fueron reconocidas por estos políticos progresistas o políticos pioneros en muchas transformaciones, tanto que yo podría afirmar
no lo hubiera hecho hace 10 años, pero podría afirmar que parte de lo que podríamos llamar la ideología del reformismo vallista, uno de los fundamentos, es el propio feminismo, ¿no? Es decir, si ustedes recuerdan, no sé si la colega mencionó, el apoyo que el propio Valle y Ordóñez y toda su corte, iba a decir, el grupo que lo rodeaba, lo que se llamaban los jóvenes turcos, ¿verdad? Es decir, aquellos que eran sumamente radicales, como el caso de Drauer, como el caso de Miranda, los dos Miranda, como el caso de Baltasar Brun, ¿no? Baltasar Brun es el pionero en la transformación del estatus cívico de las mujeres, en los apuntes que hace para la reforma del Código Civil, ¿no? Que quedará, recién se reformará en el año 46, pero tomando como base lo escrito por Baltasar Brun en los años 20, ¿verdad? Es decir, todo ese acompañamiento que hicieron de la llamada emancipación de la mujer, los políticos, los que tenían derecho a estar en la política, pero que daban una mano para generar ese ámbito propicio de transformación, lo que se llamaba la emancipación, que creo que es un concepto, la emancipación de la mujer, que es un concepto que utiliza Luisa en algunos de sus documentos y que por supuesto los utilizaba Paulina Albizzi, la hermana mayor. Eso es otro de los, porque estaba jugando con los títulos, ¿no? Es decir, pensar con Hoffman y con esos historiadores en hablar del siglo de las mujeres, o pensándolo desde las mujeres, pensar mujeres que hicieron el siglo, no mujeres que hicieron el siglo XX en el Uruguay, o mujeres que estuvieron en el mundo, ¿no? En ese mundo común y ayudaron a construirlo. Y también había un desliz un poco más crítico en pensar en Luisa Albizzi como la hermana menor. Tanto es así que había pensado incluso en recoger alguna letra de ese grupo de rock que se llama La Hermana Menor, es rock uruguayo de todas maneras, porque creo que sí, Luisa la estamos redescubriendo, porque en definitiva las hermanas mayores, y sobre todo Paulina, de alguna forma eclipsó su figura, eclipsó su periplo por la vida. También Luisa tuvo una vida más corta y una vida de menor reconocimiento. Es decir, su poesía fue muy criticada en la época, en sus primeras apariciones públicas. Y incluso recuerdo haber leído alguna crítica hecha por Sunfelde, que era absolutamente demoledora, porque justamente no sé quién mencionó que su poesía era cerebral, racional, etcétera. Y digamos, pienso en el impacto que le puede haber significado un no reconocimiento cuando sus hermanas, tanto Paulina como Clotilde, las primeras profesionales universitarias, tenían un destaque no solo nacional sino internacional, ¿no? Es decir, representantes del país en el exterior, en la sociedad de naciones, por ejemplo en el caso de Paulina Albizzi, participando en todos los congresos, no solo feministas, sino los congresos de higiene, de salud, etcétera. Es decir, que el destaque de su hermana quizá también puede haber impactado en esta figura, ¿verdad? Es decir, en esta persona que se dedica sobre todo en su trabajo a la política como educadora y también a las letras. Aparentemente, yo no puedo juzgarlo, especialistas, su poesía evoluciona posteriormente al asumirse como persona imposibilitada de moverse, ¿no? Pero también otro de los aspectos que me gustaba destacar es el hecho de cuán impregnadas están todas las Albizzis, ¿no? No las mencionamos a los nombres, por ahí está Inés Tabal, que supongo que va a hablar un poco de la familia. No, yo tengo anotadas para no olvidarlas, que son Paulina, Anita, Clotilde, Luisa, Inés y Elena. Y dos varones que nunca lo nombramos. Ángel y Héctor, ¿no? Sí. Pero, digamos, establecido eso del... me parecía paradigmático, todos han mencionado la participación de Luisa en el primer congreso del niño en el Buenos Aires en 1916, a haciendo hincapié en que Luisa presenta una propuesta de independencia económica de la mujer como algo, justamente la clave de la emancipación de la mujer. En cambio, Paulina se recuesta más en una propuesta higienista, ¿no? Y entonces el título de su ponencia en el año 16 es Eugenia, ¿no? Y era la apuesta a la creación de los seres humanos más perfectos a través de la higiene, el deporte, etc. Sabemos que la eugenesia después derivó en los países fascistas y nazifascistas el cultivo de la mejor raza, digamos así, cosa que en ese periodo no tenía ese tinte y esa carga. Pero justamente hablando de esa construcción del cuerpo, y muchas han hablado también de la propuesta educativa de Don Ángel Bici y Josefina Yanicki, como la construcción no solo del espíritu, sino del cuerpo, la cultura física, como parte de una propuesta integral de educación. Y teniendo en cuenta esa, de alguna forma, limitación de la poesía o de la expresividad de Luisa Luisi, dejo como planteado si realmente era una persona tan disciplinada y tan racional, cuando en el prólogo de las obras completas de Elmina Agustini, ella dice esto, y con esto termino, escribe Luisa Luisi sobre la poesía de Elmina Agustini, y sobre ella, ¿no? Dice, es un ejemplar notable de mujer en toda su prístina pureza, sin las deformaciones que la sociedad y la cultura imprimen a los míseros ejemplares de la raza humana, cuyo cuerpo ha perdido la naturalidad admirable de su color y de sus líneas, bajo la tiranía de sus vestidos, como han perdido su inteligencia y sus sentimientos, la admirable espontaneidad de sus impulsos, encarcelados en los estrechos vestidos del prejuicio y de la tradición. Delmira Agustini es un soberbio tipo de mujer en la libertad luminosa de sus instintos y de sus sentimientos. Si de acá hay una propuesta vitalista, como se decía en la época, que posiblemente la propia poesía de Luisa no expresa, pero sí lo pone en otros, en la valoración de la obra de otras mujeres, colegas o compañeras suyas, en esa ruta que ellas hicieron. Bueno, gracias. Invitamos a Carmen Tornaría a hacer uso de la palabra.
Luisa Luisi estaba enamorada de la propuesta vareliana en toda su dimensión, y bueno, ya las colegas han hablado del tema de la educación. Me extrañó que nadie habló de la educación laica, porque sí, Luisa hablaba de la educación pública, de la educación popular, pero justamente, y bueno, el remate que le dio Graciela a su palabra, en el caso de Luisa, estaba enamorada de una propuesta laica de educación, es decir, para ella la educación debía ser para las mujeres un instrumento de liberación, y es muy difícil la liberación, sobre todo en aquellos tiempos, también ahora, pero en aquellos tiempos, si no hay una propuesta de carácter científico de la educación, en donde se separan claramente, sin negarla, lo que es la razón del mundo, o el mundo de la razón, del mundo de las creencias, cosa que normalmente la educación no es laica, está entreverada, y por lo tanto las telarañas nos impiden muchas veces ir más allá. Me interesa, todo el mundo habrá pensado que voy a hablar de educación, pero me interesa hablar de otra dimensión que también se tocó aquí, y es la fuerza con que Luisa Luisi identifica a la educación y el trabajo, y lo junta muy bien, en mi opinión, como instrumentos de ciudadanía. Luisa era una sufragista, pero creo que a tiempo, y a diferencia de otras de las sufragistas, se dio cuenta, y lo dice en sus escritos, incluso a veces con mucha ironía y hasta con cierto humor, se da cuenta de que el sufragio necesario, pero que su transfusión no es suficiente. Es decir, Varela decía, para tener una república es necesario formar los republicanos, Y yo creo que ella sigue en esta línea, y si pudiéramos, lo dijo así, para tener mujeres libres es necesario que esas mujeres puedan acceder a la educación libre, laica, a la educación pública, y puedan acceder al mundo del trabajo. Esos son los dos instrumentos constructores de ciudadanía. Yo creo que Luisa Alessi sabía que la ciudadanía no se concede, que la ciudadanía se construye. Es un proceso de construcción. Nos concede la credencial para votar, y está bárbaro, pero la ciudadanía se va construyendo con la liberación y la libertad de elección. Ella habla en sus escritos de la libertad de elección. Entonces, me encantaba destacar estos dos aspectos que me parece que están profundamente presentes. Estuvieron entonces en aquellas mujeres de vestidos largos, apretados y tapadores, como dice Luisa, y están ahora también presentes en las mujeres que usamos pantalones y que accedemos al mundo de los hombres. Ya el mundo no es tan, el mundo de afuera no es tan monopólico, que son esos dos elementos, educación y trabajo, como dos instrumentos esenciales de la construcción de ciudadanía. Y para eso me alejo de Luisa y me acerco a la actualidad. Hay dos proyectos, hay dos programas, uno del Ministerio de Desarrollo Social y otro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Uno se llama, se empezó llamando hace 5 años, Trabajo por Uruguay, hoy se llama Uruguay Trabaja, y otro empezó llamándose ProMujer, porque era exclusivamente para mujeres, y hoy puede ser mixto también. El primero de los que nombré es mixto, pero casualmente, en cualquiera de estos dos programas, que los hace cualquiera de estos dos ministerios, en coordinación con las organizaciones de mujeres, muchas de ellas feministas, como la que yo represento, la Fundación Plemo, allí el 80% tenemos de quienes se inscriben y aspiran a desarrollar esos programas son mujeres. Y son programas voluntarios, es decir que las mujeres quieren capacitarse y las mujeres quieren trabajar, y para poder capacitarse tengo una pequeña discrepancia con Luisa, porque yo creo que ella lo decía para animar a las mujeres. Ella decía, sí, para contradecir y para pelear con los hombres idiotas de ese momento, y también con algunas mujeres idiotas de ese momento, que decían que no era compatible el trabajo afuera de la mujer con las obligaciones o los deberes de madre, y que iba a conducir el trabajo de la mujer afuera a la destrucción de la familia. Y ella entonces peleaba y decía, no, miren a las obreras, las mujeres obreras, tienen familias preciosas, son madres, tienen maridos, tienen todo eso, y sin embargo trabajan afuera. Bueno, habla ahí, lo habla claramente, aunque dice que se puede, sí se puede, pero cualquiera de las que lo hemos hecho sabemos que es difícil. Y ella insinúa, mete el tema de la doble jornada. No habla de doble jornada en la terminología que hablamos hoy, pero lo introduce cuando dice que las mujeres podemos trabajar adentro gratis y podemos trabajar afuera remuneradamente. Entonces ahí voy. Mediante la capacitación y mediante la capacitación para tener libertad de elección, que cualquiera de estos dos programas a lo que apuntan en su aspecto pedagógico es a eso, es decir, a capacitar a las mujeres en ciudadanía, es decir, para que puedan tomar sus propias decisiones, y tienen como objetivo la inserción al mercado laboral con alguna formación específica que las ONG pueden elegir. Por lo menos en la Fundación Plemo, desde hace 25 años que nos hicimos feministas, y trabajamos con las mujeres y con algunos hombres también, creemos que si no revolucionamos el adentro esto que decía Luisa, que era posible, es posible para algunas mujeres, pero para las mujeres, para la mayoría de las mujeres, no es posible monopolizar la responsabilidad doméstica y poder trabajar afuera. En general, no lo pueden hacer, ¿ah? Y no lo pueden hacer, sobre todo hoy en el Uruguay, las mujeres vulnerables, las más infelices, ¿eh? No lo pueden hacer. No pueden trabajar afuera si no pueden resolver compartir con la sociedad y con sus compañeros, si es que lo tienen, las responsabilidades de adentro. Y esto lo toca Paulina, y por lo tanto yo creo que, a pesar de que ella dice que se puede, Luis, y si bien ella dice que se puede, para animar a las mujeres, es necesario trabajar en estos programas, lo hacemos, la posibilidad de mirar con otros ojos, con mirada de género. Tranquilo, Hugo, queremos a los hombres y las mujeres, en los hogares en donde hay adultos, hombres y mujeres, queremos que miren la responsabilidad doméstica y el peso del trabajo gratuito adentro de los hogares con otros ojos. Y bueno, como soy optimista, tan optimista como Luisa, yo creo que se puede. Creo que hay que ayudar a las mujeres, primero a que lo vean, y por eso la metodología que utilizamos se llama a partir de nosotras mismas, porque creo que primero hay que ver. Y si las mujeres descubrimos que realmente no es tan importante que los pañales, ahora ya no hay de tela, en algunos lugares sigue habiendo de tela, no es tan importante que los pañales estén blanquísimos, ¿tá? O no es tan importante que hagamos las camas porque somos las que las hacemos más perfectas, ¿tá? O que los hijos son, siempre se necesitan dos para tener chiquilines y no son nuestros, y que sacame la basura, y no hay que decirlo más porque la basura es de todos y no nuestra, aunque haya alguien que la saque ante nuestro requerimiento. Entonces las mujeres empiezan a darse cuenta que hay una afuera, que hay otro mundo que no es estrictamente el mundo del adentro, y se les hace más fácil, y no solo por razones económicas, porque ella habla muchísimo y en ese momento obviamente tenía un peso muy fuerte el poder económico del varón en la pareja. Hoy ya no es así, por lo menos en gran parte de los hogares uruguayos, porque no hay varones, se tienen jefatura femenina. Entonces el afuera, ese mundo del afuera, es importante para el desarrollo propio de las mujeres. No solamente es importante la remuneración y la independencia económica, que lo es, sino que aún aquellas mujeres, lo mostró la dictadura claramente de este país y las guerras en otro país, cuando le dijeron, bueno, se acabó el recreo, vuelvan a casa, la mayoría de las mujeres no quisieron volver a casa, porque el mundo de afuera les gustó. Es el mundo de las relaciones sociales, es el mundo de los hechos políticos, es el mundo del cine, es el mundo del teatro, es el mundo de conocer otra gente y es el mundo de construir ciudadanía completa. Entonces yo quería recordar estos dos aspectos, educación sí, pero educación y trabajo en el sentido de instrumentos para las mujeres, para los hombres también, obviamente lo descubrieron hace mucho tiempo, para convertirse realmente en ciudadanos integrales. Muchas gracias.